Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank.
Hola, buenas. ¿Cómo se gestiona usted para llegar a fin de mes?
Pues no comprándome ningún capricho, punto. Ya está. O sea, ni una peli, ni un DVD, ni un disco, ni una camiseta, nada. O sea, ir a la compra y ya.
Uf, entrar a fin de mes con niños es súper difícil, la verdad. Tienes que renunciar a mucho y organizarte bastante bien la economía durante todo el mes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vengo mucho más contento de lo habitual. Primero, porque cada día sois más las personas que nos estáis escuchando. Y segundo, porque la temática de la que hablaremos hoy sabemos que es, pues, muy interesante. Permíteme que te ponga un ejemplo. El otro día, en la cola del supermercado, me di cuenta de que había más gente de lo habitual. Pero mucha más gente, ¿eh? Entonces pensé que se me estaba escapando algún puente, o fiesta que yo no me había dado cuenta, o algo por el estilo. Con este ritmo de vida que llevamos, en fin, que no. Que lo que ocurría era que ya era la primera semana del mes, y claro, todo el mundo había cobrado el sueldo y todos hacemos lo mismo, ir a llenar la nevera. Ahí fue cuando me vino la idea de que, como yo, mucha gente llega a fin de mes, digamos que, ¿apurada? No sé. Lo que tengo claro es que hoy voy a necesitar los consejos de alguna persona que sea experta en todo esto.
Consejos para llegar a fin de mes, con María Pilar Amela.
Qué bien me va a venir que hoy venga Mapi de ahorradoras.com, que por cierto ya nos está esperando para la entrevista. Pero antes, permíteme que te recuerde que este podcast de Economía Cotidiana es gracias a CaixaBank. Y un saludo de quien te habla, Iván Pachi. Hola Mapi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantada de estar aquí hablando de ahorro y de dinero.
Qué ganas de tenerte otra vez por aquí en Economía Cotidiana. Hoy además con un tema, bueno, consejos para llegar a fin de mes, que es que a mí me viene al pelo.
Se dice fácil, ¿eh? Espero que tengas la libreta a mano, que traigo un montón de trucos.
Aquí la tengo. Voy a intentar no escribir mucho porque si no la técnico de sonido luego me pega. Pero cuéntanos, mucha gente llega a fin de mes, digamos que apurada. Y no sé, ¿por qué crees que pasa esto?
Bueno, normalmente suele pasar porque no han creado el famoso presupuesto con el que tanto machacamos la gente que nos dedicamos a esto de las finanzas personales. Porque sí que están cobrando un dinero, lo ingresan en la cuenta, pero no saben con certeza a cuánto ascienden sus gastos fijos mensuales. Entonces puede pasar que un mes digas, mira, este mes me está sobrando dinero y el mes siguiente te falte. Si creas un presupuesto para todos los meses ingresarás la misma cantidad y no te faltará el dinero como sería ese caso.
Pues nada, abrir la tabla de Excel.
Venga, sí, yo soy muy fan de Excel, ¿eh? Puedes usar aplicaciones, puedes usar lo que quieras, hay muchas opciones, pero yo soy de Excel, desde luego.
Sí, porque creo que, vale, yo necesito que nos cuentes, porque esto no puede ser muy difícil, ¿vale? Es decir, yo lo veo, lo vemos mucha gente, ¿no? Que hay gente que se administra súper bien el dinero. Danos algún tip, algún consejo.
Para administrar el dinero en general, bueno, pues revisar lo que decían, todas las facturas y introducir, crear un listado por todos los tipos de conceptos de los gastos fijos, hipoteca, alquiler, luz, teléfono, bueno, alimentación, todos los gastos fijos que tenga una familia y a partir de ahí ver de cuál podemos recortar y cuál podemos eliminar. Y haciendo este ejercicio periódicamente, también para ir comprobando que estamos cumpliendo lo que el presupuesto establecido,
vale.
Ir negociando con las diferentes empresas, por ejemplo, de telecomunicaciones, ahí funciona muy bien negociar con ellos y rascar un dinero. En el caso de los seguros, también llamar a la compañía con un mínimo de antelación de 2 meses antes de que venza el seguro para renegociarlo.
Cierto, es verdad.
Comparar precios y hacer ese ejercicio. Primero, tener delante todos esos gastos fijos que tenemos, ver de cuáles podemos prescindir y cuáles podemos reducir, ir negociando con las diferentes compañías para conseguirlo. E ir teniendo un control periódico de que eso se está cumpliendo y continuar haciendo esa especie de detox, de limpieza de lo que realmente no nos hace felices o de lo que podemos ir recortando.
A mí hay una de las cosas que la tecnología, pues podemos decir que, no sé, más satisfacción me ha dado y más contento me pone, que es la de cuando el banco nos manda el mensaje de que has cobrado. Yo creo que todo el mundo estamos en esa, ¿vale? Creo que hay pocas sensaciones más gratificantes en el mundo de recibir ese mensajito.
¿Y se te hace larga la espera o no?
A veces.
Cuando te llega el mensaje dices,
febrero,
uy, sí, no. Que hace tiempo que
en
no me lo mandaban.
No. En febrero siempre se me hace más cortito.
Muy bien.
Como tiene menos días.
Claro, claro. A mí cuando me llega digo, uy, ya ha pasado un mes. Me da esa sensación.
Es en esta primera semana, ¿no?, donde el gasto de las familias se nos suele acumular todo de golpe.
¿vale? La compra del mes, la hipoteca o el alquiler, ¿vale? Las facturas domiciliadas, pues no sé si tienes pagos a organizaciones benéficas, ¿vale? Cualquier cosa de estas. Y claro, algún que otro detalle, que nos lo merecemos, ¿vale? Todo esto guay. Y lo que a mí me suele pasar es que a medida que pasan los días, comienzo a darme cuenta que me tengo que cortar un poquito. Es decir, yo empiezo muy fuerte, empiezo muy arriba, ¿vale?
Sí.
Y luego me voy dando cuenta que tengo que ir cortándome. Y claro, no puedo seguir con mi ritmo de gasto. Hasta que al final, en demasiadas ocasiones, llego desfondado. Esto es como una carrera. Así que, Mapi, ¿qué es lo primero que me recomiendas para que cualquier persona, independientemente de su sueldo o de los gastos, pues no lo pasemos mal en los últimos días del mes?
Tendrás el dinero ahorrado ya si has creado el presupuesto que te he contado antes, entonces no te faltará para cubrir esos gastos fijos. ¿En qué se nos suele ir un poco respecto a lo que teníamos presupuestado? En alimentación, algunas veces. Entonces, lo que hacemos algunas personas es dividir el presupuesto que tenemos de alimentación en 4 sobres. Y
a
volvemos
ver,
al sistema antiguo.
A ver.
El dinero que tú tengas destinado a alimentación lo divides en 4 sobres y es 1 por semana.
Vale.
Entonces vas viendo lo que te va quedando. Porque si dices, bueno, tengo X euros para todo el mes y vas echando mano de la tarjeta, te cuesta más ponerte a calcular el día 10 del mes cuánto llevas gastado y cuánto te queda. Dices, vale, bueno, ya lo haré. Y cuando llega final de mes, a mí me pasa... Uh-huh. Me pasaba hasta que hice lo de los sobres, te das cuenta que te has pasado de ese saldo. En lo demás sí que no te pasas porque son normalmente cargos que son todos los meses el mismo. Pero en alimentación vas a un sitio, vas al mercado, que vas al otro supermercado, que vas a comprar una cosa y al final compras 4.
Yeah.
Pues de esta manera, haciendo el método este de los sobres, vas viendo durante la semana cuánto te va quedando. Que lo mismo que los sobres se puede hacer mediante... cuentas bancarias,
claro,
destinadas solamente a alimentación.
Alimentación, eso es.
Que es donde más se puede descontrolar un poco la cosa.
Que también nos va a permitir seguro hacer un poco de dieta, ¿verdad? Porque vamos a llevarlo todo medido.
Sí. Y luego también algo que ayuda mucho en este tema es el de los menús semanales. Crearte
sí.
el menú.
Ahí
crearte
contigo,
el menú y además de que sabrás lo que te vas a gastar más o menos, verás que es una dieta equilibrada porque estás equilibrando todo el menú de la semana. Ahora hemos pasado a hablar de menús, ¿qué te parece?
¿Qué te parece? ¿Cómo nos hemos desviado? Y yo pensando, venía aquí diciendo, joder, este mes me sobra mes al final del sueldo y al final estamos aquí hablando de menús.
De todas maneras, si me dejas añadirlo, Pachi,
sí,
en el tema de ahorrar en alimentación tenemos los cupones descuento que hay para, aparte de poder comprar marcas blancas, que en muchas ocasiones son más económicas, tenemos cupones descuento que se aplican en compras de marcas normalmente conocidas. Echas mano de esos cupones. Puedes echar mano también de las tarjetas de fidelización del supermercado y de sus correspondientes cupones. De las compras de alimentos que están a punto de caducar, que puedes consumirlos ya o puedes congelarlos.
Bueno, yo soy de los que compran mucho en Internet. ¿Qué trucos o estrategias nos puedes recomendar para ahorrar en estas compritas? He dicho compritas.
Sí, sí. que son muy fáciles de hacer. Para comprar en Internet... Por una parte, hacer uso de los comparadores de precios que hoy en día
vale.
los tenemos a nuestra disposición y nada, cuesta nada poder comparar cuánto el precio de un producto en distintos.
En tu navegador tipos. Siempre hay un comparador, ¿no?
Siempre hay algún comparador, sí. Sí, porque cuando ya te acostumbras a ser ahorradora, enterarte que has comprado algo por más precio de...
Oh.
Encontrarlo en otro sitio más barato te da muchísima rabia.
Uh-huh.
Y bueno, hacer uso de comparadores, luego también... Hay webs que lo que te dicen es si ese producto que ahora vas a comprar a X precio en alguna ocasión ha estado más barato, porque entonces puedes esperar a que vuelva a bajar. A lo mejor no baja, pero a lo mejor sí.
Yeah.
Y el uso de códigos descuento. Yo utilizo mucho códigos descuento para comprar online, que hay muchas marcas que los tienen. Y algo que te costaría un importe, utilizas un código descuento que te cuesta 2 minutos encontrarlo, introducirlo y te ahorras dinero.
Bueno, pues aquí tenéis un tip, consejo de Mapi, que yo creo que puede ser muy interesante. Aún así, somos muchas las personas que a veces compramos de una manera compulsiva porque directamente algo nos gusta, ¿vale? Y compramos de más. Cuando llega, hay veces que se nos va la cabeza y compramos de más. Y cuesta decidir después qué necesitamos realmente y qué no. ¿Tú cómo decides esto? ¿Tú cómo lo haces?
48 horas.
¿Cómo 48
Tienes
horas?
Que esperar 48 horas a que se enfríe la cosa y decidir si de verdad te hacía falta. Entonces vuelves a comprarlo. Eso en el caso de las compras físicas. En las compras online también puedes decidirlo e incluso en muchas ocasiones es una ventaja porque puedes añadir el producto en el carrito de la compra y luego, pero no lo compras. Tú sigues tu vida normal y lo piensas. Y en ocasiones te llega un email de esa misma web con un descuento.
Ajá.
Con un descuento y mira, Ahí tienes el premio de haber sabido esperar.
Sí, 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 verdad. Sí, bueno, todas estas estrategias de marketing online que hay a día de hoy, ¿verdad? También funcionan un poco así, ¿no? Que
sí.
Tú navegas, estás visitando algo, quieres, pues se me ocurre, por ejemplo, con viajes, ¿no? Que suele ser una cosa habitual, que después te llegan unos pequeños descuentos o cupones o cosas así.
Exactamente. Ajá.
Muy interesante. Bueno, estos consejos que nos estás dando me parecen imprescindibles, Mapi, sobre todo a raíz de un dato. Fíjate, según la Comisión Europea, casi la mitad de los españoles, alrededor de un 48%, afirma que tienen los ingresos justos para llegar a final de mes. Pero es que hasta un 15% dice que tiene que recurrir a sus ahorros para poder terminar el mes. Pero para eso estamos aquí nosotros. Mapi, comenzamos este episodio con mi anécdota del supermercado, donde te confieso que a mí se me va una parte importante del sueldo. Dime cómo hago que ese carro de la compra no me fastidie el mes.
Haciendo uso de todos los recursos que tengas a tu alcance y siendo muy avispado cuando veas las ofertas, porque hay muchas veces que ves descuentos, ves un artículo y al lado otro que parece que está más barato. Bueno, es más barato, pero la cantidad que lleva es inferior. Entonces, calcular, ¿no? Ver lo que te pone la etiquetita, de que a tanto el litro o tanto el kilo, para poder ver si realmente esta oferta está bien. Luego también tener cuidado con los 3x2 o con el segunda unidad al 70%, ajá, que algunas veces se ha comentado y algunas seguidoras nos han mandado la foto de que habían subido el precio del producto para después dejarlo así, te quedaba igual. Lo que pasa es que te entran las prisas por querer aprovechar la oferta, pero realmente no estás ahorrando. Y bueno, y eso, usando los cupones, los pruébalo gratis también, que no sé si los has usado alguna vez.
Alguna vez he probado algún tester, sí.
Pues ahí tienes los productos en el supermercado con una etiquetita, pruébalo gratis, lo compras, guardas el ticket y cuando llegas a casa entras en la web de la promoción e introduces los datos que te piden, uh-huh, y te devuelven el dinero de ese producto. Ahí también podemos ahorrar un dinerito y probar productos
y probar
que a lo mejor de otra
nuevas,
forma no,
claro,
los probarías. Uh-huh. Los días sin IVA también, todo suma.
Sí, los días sin IVA, bueno, de hecho yo creo que lleva un tiempo, ¿no?, sin aparecer estas promociones de los días sin IVA. Hubo un boom durante una época que aparecieron muy a menudo, pero ahora yo te llevo tiempo al menos sin verlos, ¿no?
Sí, o sea, son temporadas y a veces,
claro,
son en tiendas específicas de electrónica o... Pero bueno, sobre todo, claro, lo que nos interesa a nosotros es en la alimentación, desde, uh-huh, luego.
Yo he estado mirando varios métodos de ahorro y hay un montón. Ya nos has dicho tú también alguno. Está el reto de las 52 semanas, el método de los sobres, el método 365... ¿Cuál es tu método favorito de todos estos?
El mío es el de ahorrar para mí misma antes que de pagar a todos los demás. Uh-huh. Lo que le llaman también preahorro. En cuanto entra la nómina, ya una cantidad concreta se va a mi cuenta de ahorro y no la veo. Es como si no estuviera. Luego, al cabo de un tiempo, ya vas comprobando que la cuenta de ahorro va subiendo.
Claro.
Más adelante decides lo que quieres hacer, si invertir en ti misma e invertir en otro tipo de opciones, pero sí invertir. Y en cuanto a personas que están empezando ahora en el hábito de ahorrar, el de las 52 semanas funciona muy bien. Muchas seguidoras nos mandan la foto de cómo lo están haciendo, lo bien que les funciona. Consiste en ahorrar el número de euros de la semana en cuestión. Uh-huh. Puedes empezarlo la semana 1 del año o no. O si tú ahora dices, ahora sí que me puedo poner a ahorrar. Empiezas ahora, sea el mes que sea. Uh-huh. La primera semana del reto ahorras 1 euro. La segunda semana del reto 2 euros. La tercera 3 euros. Así hasta la 52. Al final has ahorrado 1.378 euros. Uh-huh. Hay personas que lo hacen así o también lo puedes hacer al revés, el método inverso. Si tú ahora estás muy motivado para empezar a ahorrar, en lugar de empezar por la semana 1, coges y empiezas por la 52.
Vale, y vas hacia atrás.
Y vas hacia atrás. Entonces, uh-huh, en el momento que tú estás más motivado, uh-huh, para iniciar el reto, es cuando más esfuerzo te, uh-huh, te supondría y cada vez,
claro,
menos.
Como pasa, por ejemplo, con los intereses de la hipoteca, ¿no? Que cada vez te van bajando y cada
muy
vez te
bien
vas poniendo más contento.
Así es.
Vale.
Así
es. Los episodios de Economía Cotidiana suelen venir cargados de información y es gracias a expertas como Mapi. Lo de hoy es casi de récord. Hasta me falta espacio en la hoja para seguir apuntando. Y no solo yo, sino la gente que nos rodea aquí en este estudio de grabación. La técnica de sonido está apuntando. A ver, 48 horas, 52 semanas, le están saliendo los cálculos. O sea que vamos muy bien. Pero si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Quiero que me digas los 3 puntos claves para llegar a final de mes, de todo lo que nos has contado, las 48 horas y todo esto, por favor, para hacer un pequeño resumen.
Sí, sí, lo del presupuesto, lo de usar todo tipo de recursos de ahorro, sobre todo en el supermercado, que es donde más se nos va el dinero, con todos los métodos que he comentado. Y bueno, y aparte de eso, tener unas metas también, porque a veces estás ahorrando y no sabes con qué meta, ¿vale? Si tener dinero en el banco, pues con alguna finalidad que a la larga implique que genere todavía más dinero.
Uh-huh. Bueno, personalmente creo que me voy a quedar sobre todo con los consejos para ahorrar en el súper. Vale, lo confieso, lo voy a hacer. Así que muchas gracias, Mapi, por estar un día más aquí en Economía Cotidiana. Es un placer tenerte y además con todas estas cosas que nos has estado contando durante todos estos programas.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
¿Cuáles han sido las ideas que os han parecido más útiles? Como siempre, sabes que puedes comentar este episodio desde la plataforma en la que nos estás escuchando. iVoox, iTunes, Spotify. Ah, y si te ha gustado, compártelo con tus amigos.
Y en el próximo episodio...
En el próximo episodio hablaremos de qué implica avalar a alguien en un préstamo. Desde luego un tema muy interesante y para el cual debemos estar lo más preparados posible. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank.